Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Hello.
Ah, no. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenides a un nuevo programa, un nuevo Sintonía Lanín. En este invierno, en esta noche fría, en este día frío, en Radio Nacional, el programa de los Parques Nacionales, del Parque Nacional Lanín, de todos los Parques Nacionales. Buen día, compañeras, compañeros, ¿cómo están?
Hola, Flor, buen día, ¿cómo estás?
Ah, estoy así como muy arriba para ser tan temprano, ¿no?
Es de día igual, queremos decir, porque no, la noche. ¿Qué hora del día es? ¿Cómo estás,
Alejo? Son como las 10:06.
Bien, ¿cómo andan, compañeras, compañero Lucio, audiencia de Sintonía Lanín? ¿Qué temperatura hay allá en San Martín?
10 grados bajo cero. Hoy llegamos a 15 grados bajo cero a la night. Si lo dice la prensa, bueno, me tenés que creer. Bueno.
No, 10 no.
Bueno. Pará, no 10 grados, 7 grados bajo cero.
No, ¿hubo menos 7 a la madrugada?
Estamos así. Estamos como
siete.
Muy congelados.
¿Menos 7?
Sí, menos 7.
7 grados bajo cero.
Bueno, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Verano.
1 grado en Río Turbio.
Muy bien.
18 grados en el Parque Nacional Pizarro.
¿Ahí vamos a ir?
Vamos.
¿Cuál es la gestión de Sintonía Lanín? ¿Vamos a Iguazú? ¿Vamos a Talampaya? ¿Vamos a Pizarro? ¿Dónde vamos?
Y Sintonía tiene ganas de ponerse en movimiento. Estamos en movimiento del estudio central Néstor Kirchner de Radio Nacional San Martín de los Andes.
Claro.
Buscando movernos un poquito para
donde
conocer
nos inviten,
las voces.
Donde nos inviten, vamos.
En primera persona.
Podemos abrir, sí. ¿No? Los celulares, los contactos, los teléfonos para que quienes están del otro lado inviten.
Sí, señora.
Inviten.
Gente de los parques,
inviten,
que es también sí. Nuestra audiencia y también nuestros compañeros y compañeras y han salido más de una vez en nuestro programa, invítennos a hacer el programa en alguno de sus territorios y vamos a ver si podemos ir.
Y viandita, carpa y salimos a la ruta.
Sí.
Te veo.
Podemos abrir un poquito después de la semana que viene, el sábado que viene, un poquito el micrófono y decir... ¿Por qué debiéramos ir a hacer un programa a cada parque? ¿No? A ver si cada compañero
todo tiene
nos convenza.
Un argumento. Yo más bien todo. Te diría quedémonos con los que nos inviten. Yo tenía un amigo que decía, me quedo con la chica que me da bola. A mí me gustan todas, decía él.
¡Oh, qué fuerte! Declaración.
El polisintonía.
¿Vamos a tener relaciones abiertas con todos los parques nacionales? No.
Las tenemos.
¿Las tenemos? Fuerte declaraciones temprano.
Sí, es parte de la democratización del aire, ¿no?
Ajá.
Ante tanto...
Qué tranquilos que estamos hoy, ¿no?
Avanzada privatizadora, nosotros seguimos democratizando, ¿no?
Bien, me gustó eso, Me gustó muchísimo.
Hoy está como lento el programa, ¿no?
Yo estoy con anginas. No.
Estamos con
no
anginas.
Sé.
Con dos compañeros casi de baja tenemos. Está Gloria enferma y dos compañeros de baja. O sea...
Uno, el renguito tenemos.
Tenemos dos rengos, dos nocturnos rengos.
Florencia,
y yo,
confiamos en ti.
Estoy con mucha energía.
¿Cómo se pueden comunicar quienes nos estén escuchando a este programa?
Vía WhatsApp 02972-495051. Estamos esperando los contactos de siempre que nos escriben, compañera. Hoy están se quedaron dormidos,
bajo
¿no?
la frazada.
Hoy está complicado.
¿Cuánto estará haciendo en Chacra 30 en este momento?
Le vamos a preguntar a Virgi.
Sí, Virginia, en cualquier momento nos lo va
ya
a contar.
Ya nos va a escribir. Y si no, nos responde Raúl Pina, que está comandando todo el área técnica con esa cara de alegría y felicidad bien arriba, 0972-427-566. Y sí, si no, señora. Como siempre, por las redes sociales del parque.
Sí, señora.
@ PNLanin.
Estamos por las redes.
Sí. ¿Ale?
Yo tengo, la verdad que en el recorrido de Noticias sí. Nacionales, todo muy, ya saben, empapado de cuestiones que trascienden la cuestión ambiental. Pero hay algo que me sorprendió y que quiero seguir en este tono nuestro de charla divertida, matinal, Mañana es que... está el concurso. Mañana está el concurso de hacheros en San Martín de los Andes. Y hay una novedad con eso que está buenísimo. Van a poner el bar. Van a hacer las revisiones del concurso.
¿El bar con chocolate, con chocolate caliente? Pará, me perdí. Sí,
el bar con B corta.
No, el bar con B corta. El que se hace en el fútbol, pero en el concurso de hacheros.
Te está repitiendo, te está repitiendo.
Y yo le quiero...
¿Pero esto qué es? ¿Para que no hagan trampa? ¿Y cómo se hace trampa en un concurso de hacheros?
No sabemos.
¿Qué, le pegaste
no sabemos.
Mal?
Le pegaste mal, agarraste el hacha con la mano derecha, tenía que ser con la izquierda.
Tendríamos que llamar a algún compañero. Te moviste, que nos explique.
Porque tenemos campeones de asador, el Indio Poza, es de los grandes asadores que tiene San Martín de los Andes. Ahora, hacheros, ¿tendremos en el equipo hacheres?
Yo creo que sí.
Ha habido, tenemos brigadistas hacheras
que ha participado, al menos no sé si campeones del mundo mundial,
pero
no sé si se bancan el bar.
Garrido habrá participado, Alberto Soffergel, que seguro está despierto desde temprano, habrá participado.
Toledo Martín habrá participado. Hay una categoría mujeres, ¿no? Desde hace pocos años.
Gloria
también.
Greenstein, ¿habrá participado?
Yo no te agarro un hacha ni una pala.
Yo
ni...
he hachado. En mis épocas caleuchenas he hachado.
Claro. Sí, bueno, Gloria es de la época de la motosierra. ¿Y vos, Flordo, a qué le pondrías un
eléctrica
bar, por ejemplo? ¿A qué le pones el bar? ¿Yo sabés a qué le
poneme
pondría?
Poneme música, Lauchita. ¿A qué le pondría bar? Ay,
¿qué pregunta,
soy la más,
¿no?,
despierta, ejemplo, soy la más despierta del grupo y no sé, sí, estoy como...
¿Viste?
A ver, qué difícil.
Pero, por ejemplo, te juntás con amigos y amigas y pedís empanadas y, ¿viste?, cuando se produce
yo
la
tengo
discusión,
un tema.
¿Vos te comiste una menos?
Yo tengo voy a contar una intimidad. Yo tengo un grave problema con los chocolates. Si alguien me agarra un chocolate... Se pudre todo. O sea... Tengo el bar para los chocolates en mi casa. Sí, sí, sí. Soto se está riendo porque anoche tuvimos una discusión sobre el tema.
Por el chocolate,
sí,
Dios
sí,
mío.
Sí, porque pensó que me había comido un Toblerone de más y no.
Bueno, entonces marche un bar para los hacheros. Vamos a enterarnos mañana cómo salió esta primera experiencia.
Pero pará, me dejaron hablando sola. ¿Vos a qué le pondrías bar?
No sé, yo tengo que estar pensándolo un poquito más. No me
¿Vos, Alejo, a qué le pondrías bar?
A esta hora de la mañana.
A los chocolates no, porque voy a salir siempre perdiendo, me van a sacar tarjeta roja con el chocolate.
Claro,
a mí con el
préstamo
bar
de libros es una buena, la gente que no te devuelve los libros.
Ay, por favor, muy buena esa.
Está muy mal y uno, lo que pasa el tiempo y se olvida. Entonces, bueno, ahí el bar de haber el instante en que hubo ahí
cuando
la entrega.
Cuando empezás a buscar los libros
no
es
lo
un tema.
Si no lo encontrás y la cuestión es que lo habías prestado. Eso es una, bueno, es un bar medio nerd el mío. Disculpen.
No, está bien. Conocemos a Grini.
Bueno, Ale, igual lo que me vino y les planteé el tema del hachero, ¿saben a qué me hizo recordar? A algunas épocas de parques, hace algunos años atrás, muchos años atrás, donde se asociaba el trabajo de las compañeras y los compañeros guardaparques a decirles, agarrá el hacha, ¿se acuerdan?
Sí.
Por suerte, y en el avance de lo que fue la institución y el trabajo más multidisciplinario de las guardaparques y los guardaparques y todos los compañeros, eso se corrió un poquito, porque el trabajo dentro de la institución no es únicamente agarrar el hacha, es un organismo de conservación donde la tarea del guardaparque y la guardaparque es multidisciplinario,
claro.
Y eso fue incorporándose tanto a nivel institucional como a nivel de la sociedad. Investigación, control... además del hacha, ¿no? Pero era una práctica habitual hace muchos años atrás de agarrar el hacha.
Sí, o con los caballos también.
Como se medía ahí, ¿no? Claro,
sí. Que tan bien o tan mal sabía andar a caballo.
Exacto.
Sí, tenemos tristes recuerdos sobre algún expresidente de parques que ha acusado a los guardaparques más jóvenes de no saber andar a caballo porque están todo el día pendientes del celular y de cosas tecnológicas propias de una época, además.
Claro, hay que ver, ¿no?
Ceguera, ¿no? Sí, de no ver que los tiempos cambian y pretender que el tiempo se haya quedado ahí instalado cuando uno era más joven. ¿Estuviste en Pucará ayer, Florencia Pisicelli?
Estuvimos en Pucará con Liliana Lozano y con Carlitos Clerici, los técnicos forestales del Parque Nacional Lanín. Allí en el área, en la zona de Huaum, estuvimos realizando, en realidad ellos estuvieron realizando, yo solo estuve tomando registro, ¿no?
Cobertura periodística,
exacto.
Supuesto.
Con la comunidad Mapuche Aigo vinieron más de 25 personas desde allí, desde la zona al norte de Aluminé, muy cerquita de Ruca Choroy, ahí en la zona del lago Ruca. Uh-huh. Estuvimos haciendo intercambio de experiencias, de conocimientos, porque les contamos a la gente. Allí en Ruca Choroy, en la comunidad de Mapuche Aigo, hay un vivero. Sí. Acá en Pucará tenemos un vivero concesionado. Uh-huh. Entonces la idea fue nutrir a la comunidad de información, de conocimientos, de tips, de distintas temáticas y de intercambio. Claro. Uno de los debates fue allí en la comunidad Mapuche Aigo, en la zona norte, los plantines o la plantación de araucaria salen a partir de la semilla que se pone en vertical en la tierra para que salga la planta. Aquí se está en Pucará, exacto, se está haciendo la prueba a partir de un estudio que hicieron desde la Universidad de Comahue, ponerlo de costado. Uh-huh. Y se creó un debate súper nutritivo, muy, muy profundo de cómo se da a partir de la caída del piñón, de la caída de la semilla de la araucaria, el crecimiento de una nueva planta, entre otras cosas. Después tuvimos metimos la mano en la tierra. Metimos la mano en la tierra, estuvimos
haciendo... ¿Congelada o más o menos?
Estaba el solcito así como hoy, hermoso, hermoso. Uh-huh. Frío, sí, sí, pero muy lindo. Haciendo plantines, estuvimos recorriendo los distintos sectores del vivero. La verdad que una experiencia maravillosa, junto también con el guardaparque que estaba allí, que era Carlitos Bravo, porque... Sí. Porque Carlitos es de Van Dorser, pero claro. También estaba haciendo una actividad, educación ambiental, y los guardaparques Agustín Barranco y Brunilda Silva y la jefa de Educa Ambiental, Laurita Costa Rojo, una prueba de la Champa Bike para poder agregar senderos accesibles a la zona sur del parque.
Qué lindo, eso estaba en Pucará, estaba ocurriendo. Estaban
pasando distintas situaciones simultáneas, el trabajo de las compañeras, de los compañeros del Parque Nacional Lanín.
Qué lindo, súper interesante. Entonces Pucará fue escenario de diversas actividades. Le decimos a la audiencia que en un ratito más vamos a entrevistar a Antonio Curtosi, que es el director nacional de áreas marinas protegidas. Quédense a escucharlo, espectacular seguramente lo que va a hacer esa entrevista y conocer mucho sobre el mar y nuestro mar. ¿Y qué otras noticias tenemos?
¿Vas vos, voy yo?
No, yo quiero decir algo con respecto a esa interesantísima actividad que comentó Flor. Sí. Lo importante que es el desarrollo que se está produciendo dentro del Parque Nacional Lanín y otros parques también con respecto al tema de los viveros de especies nativas, porque está empezándose a ampliarse cierta normativa y legislación para el tema de la plantación de nativas cuando hay que plantar, no dentro de la jurisdicción de parques, sino también en algunos otros lugares de jurisdicción municipal y provincial. Uh-huh. Hay como que se está extendiendo la legislación de que si vos sacás una plantación de especies exóticas, tenés la obligación de plantar nativas. Y la existencia de viveros y la reproducción de viveros es importante como para dar respuesta a esto. Eso está sucediendo, por ejemplo, en algunas localidades de Río Negro. No sé si de Neuquén, no lo conozco y pido disculpas, pero sí de Río Negro. Y la existencia de viveros es como que acompaña la política esta de tener que reemplazar exóticas por nativas con la existencia de especies para poder hacerlo, ¿no? Y la verdad que es súper importante el empujonazo que se le dio en la gestión al tema de los viveros de especies nativas en todo parques.
Sí, la verdad que se venía haciendo mucho, pero bueno, como somos a veces, estamos tan dispersos y dispersas en el territorio que son acciones más bien aisladas y proyectos de cada parque. En esta gestión lo que se generó fue el programa de jardines botánicos y viveros de parques nacionales con una proyección territorial y con orientaciones algunas, comunes para los distintos territorios, más allá claramente de las particularidades que implican las distintas regiones. Tal cual, país.
Literal.
Pero esas cosas sirven porque, un poco aglutinan ahí los saberes, las líneas estratégicas, mucho, se está haciendo muchísimo la verdad. Y encima en distintos lugares del país, hay viveros de nativas en distintos parques, muy diversos.
Y con la diversidad que tiene, ¿no?, cada parque. La importancia para la reforestación, pensaba también, porque ayer...
Una de las cosas, sí, claro.
Un grupo fue Ay, se me fue la palabra. Los recolectores.
Recorredores.
Los recorredores, gracias, amiga. Los recorredores del Pehuen, que son personas de las comunidades a través de un programa que se está dando aquí en el Parque Nacional para avistar, para empezar a ver, para recorrer, valga la redundancia, en lo que significa la prevención de incendios forestales y después cómo se da la reforestación en caso de que suceda algún incendio.
Claro, que ya sucedió. Exacto.
Uh-huh. Claro. Claro, sí. Además, lo importante es que no solo Parques lo haga institucionalmente, que es una casi una obligación y además es buena política pública, sí, sino otras aristas de programas que tienen que ver con el fomento para que la sociedad se involucre en el tema de las especies nativas, ¿no? En la reforestación de especies nativas. Es otra de las patas que son necesarias para involucrar a la sociedad en las políticas de conservación.
Sí, esto lo hemos hablado también con algún entrevistado, ¿se acuerdan? En alguno de los últimos programas sobre esto de, bueno, de también es que hay un trabajito en promover a las especies nativas como ornamentales y para y para también los parquizados e incluso para uso por parte de distintas instancias municipales para que, en detrimento de las exóticas, que en general son las que primero se usan, son las que más se producen, son las que en general tienen como
mayor nivel de adaptación.
Claro, sí, que en realidad, o sea, las exóticas tienen también atraen un montón de problemas, pero sí, bueno, querer que se foreste, que se parquice con nativas, bueno, es un trabajito casi de hormiga que hay que seguir promoviendo y acompañando.
Seguimos.
Seamos hormigas. Chicas, perdón, tengo dos invitaciones a hacer sintonía en Parques Nacionales.
Quiero escuchar. Vamos.
Tierra del Fuego y la Reserva Nacional Pizarro ya nos han invitado.
Vamos.
Encima en dos extremos del país.
Qué lindo. Uf. Bueno, ¿cuándo? Pongamos fecha, Alejo.
¿Qué trámite ese viático? Oh.
Ponete las botas de trekking, Florencia, y empecemos a caminar.
¿Para abajo o para arriba?
No importa.
¿Eh? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para norte o para sur?
Tira el GPS.
La moneda.
Bueno.
Muy bien, entonces próximamente podemos anunciar,
estamos en condiciones de que las invitaciones se dieron, nos vamos a...
Ya está. Tierra del Fuego y Pizarro en ese orden o al revés, pero vamos a los dos, no podemos dejar.
Vamos a los dos.
Muy bien, ahí nos estarán esperando seguramente la querida gente de los parques. Y vamos con otra noticia, señora...
Sí, claro.
¿Qué pasó?
Pasó que la Administración de Parques Nacionales y la Federación de Parques Nacionales Regionales de Francia...
Uy, uy.
O sea, re lejos. Firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de articular acciones que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica terrestre y del patrimonio cultural al uso sostenible de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Se me hizo como largo mucho el puerto.
No, muy, muy interesante. ¿Se acuerda que Claudio González nos lo comentó en la entrevista?
Claro, en la pasada.
Él fue parte de esa gestión,
sí,
¿eh?
Sí, es un acuerdo muy importante en materia internacional. Contamos con no solo con la ayuda económica, sino también con recursos humanos y técnicos para poder llevar adelante este convenio, porque también el intercambio se va a dar en materia de conservación en fomento al turismo en nuestras áreas protegidas, decía el presidente de Parques Nacionales.
Muy bien, muy bien. Una más, entonces, una instancia más de entendimiento, de cooperación mutua. Seguro que hay muchísimo para entender.
Yo lo que digo es que vayamos a música, cortemos un poco
y vamos a nuestro entrevistado.
Pepin Tom, y después vamos.
Está esperando nuestro entrevistado.
Entrevistado está al aire.
Vamos a la música.
Don't Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. En telam.com.ar.
Estás todos los días. La radio pública.
El rey de todos los músicos, Mike Patton, con su mojo, con su energía vital. La tenemos a Vale Peralta escuchándonos con mucha energía también.
¿A dónde
¿eh?
Nos vas a llevar, Vale?
¿Y nos invitó a algún lado?
Y, ah, no sé, a no, ver, ya te digo. No,
bueno,
no,
Bariloche,
solo nos dijo.
La compañía depende de la dirección puede, regional de operación.
Pero Bariloche está claro. Acá como fácil. Le quiero mandar un beso grande también a Marcelo Cora, que está del otro lado siempre escuchándonos.
Muy bien. Bueno.
Saludos al compañero Marcelo. ¿Arrancamos con la entrevista, compañeras?
Meta usted.
Sí, señor.
Está en línea y le agradecemos mucho a Antonio Curtosi, director nacional de áreas marinas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Florencia Pisicelli, Gloria Greenstein, Alejo Farjume y Lucio Madariaga, te damos la bienvenida a Sintonía Lanín, Antonio.
Hola chicos, ¿cómo están? Les agradezco la invitación y bueno, espero que estén muy bien por allí, por el sur. Por acá es un día muy
estamos
lindo,
muy fresco
y bueno, esperando que el día transcurra lo más normal posible.
Esperemos. Antonio, como director nacional de áreas marinas protegidas, te quiero preguntar en primer lugar un poco por el contexto. ¿Por qué pensás que en los últimos años se le empezó a dar más importancia a lo que significa la protección de las áreas marinas a nivel mundial? Se empezó como a hablar más de la necesidad imperiosa de la protección de las áreas marinas.
Mirá, es normal esto. O sea, yo hace 42 años que trabajo en temas marinos y lo que se va viendo es que generalmente en casi todos lados, salvo los lugares que son netamente pesqueros y que consumen recursos marinos en grandes cantidades y viven su producto bruto interno mucho del mar, el resto prácticamente le daba la espalda al mar, ¿no? O sea, veía al mar más como un lugar de recreación que de producción. Y es por eso que con el tiempo, como todo, si vamos a hablar de hace 30 años atrás o menos, casi tampoco se le daba tanta importancia al medio ambiente en general. Las actividades que se hacían del ser humano con respecto a cómo procesar la basura o si hacer reciclaje, todo eso es muy nuevo. Y con el mar pasa lo mismo, o sea, siempre históricamente las primeras poblaciones de seres humanos se instalaron cerca de los mares, no solamente por su para trasladarse, porque al principio ni siquiera existían los barcos, sino que era simplemente para deshacerse de desechos generalmente y vivir un poco también de la pesca. O sea que es normal esto, veámoslo como algo normal, y en Argentina principalmente, y hasta en parques, la historia de parques es siempre terrestre, y hoy estamos ya con una dirección nacional, o sea, es una evolución y bienvenida sea, ¿no?
Hola Antonio, ¿cómo estás? Soy Florencia. Te queríamos consultar, ¿qué son las áreas marinas protegidas? ¿Qué significa?
Mirá, las áreas marinas protegidas, justamente, como tal, son áreas marinas que tienen algún interés importante para preservar principalmente. Puede ser para preservar el hábitat natural de algunas especies, como para preservar el medio ambiente en general. O sea, tiene que tener alguna característica especial para que nosotros le pongamos el ojo y digamos, esta área debe ser protegida. Por eso se apoya mucho en la investigación científica y la observación. O sea, es un hábitat que puede ser como fuente de alimento para otras especies, como paso para aves migratorias, y así, o tener alguna sí. especie que sea de interés productivo y necesita una exigencia más que la que le da la Subsecretaría de Pesca para ser protegida, o es algo para proteger otros animales que también son protegidos, como la ballena franca, por ejemplo. O sea, tiene que tener un interés importante en cuanto a la preservación.
Bien, ¿y hoy cuáles son? ¿Cuáles tenemos en los parques nacionales?
Hoy Argentina tiene dos áreas marinas sí. protegidas. Como te digo, esto es muy nuevito. La primera fue en el 2014 y luego hicimos otra en el 2017. Fíjate que son 2018.
Sí, muy jóvenes.
Que son todas muy nuevas. O sea, la Dirección Nacional es muy nueva.
Posterior.
También data de fechas aproximadas a esas fechas, 2018, 2017, no, 2019, creo que fue.
Claro, con esta gestión, Antonio.
¿Cómo?
Con esta gestión, cuando empezó Daniel Soma, se creó la dirección.
Por eso, ¿viste? O sea, esto es muy nuevo, no es un invento de Argentina solamente, sino que Argentina adhiere a consignas internacionales, ¿no? Que todo el mundo se está protegiendo el mar. Las que tenemos hoy en día es Namuncurá Banco Burbuk, que está al este de Tierra del Fuego, más o menos al sur de Malvinas, uh-huh. y luego tenemos otra que está al sur de la ciudad de Ushuaia y limita con Chile. Esa es Yaganes. Esas son las dos que hoy están en vigencia.
¿Y hay proyectos, hay avances,
hay gestiones
para que...
¿Cómo?
Hay gestiones para que se habiliten, para que se inauguren dos más.
Exactamente, hay dos, hay una que tiene media sanción del Senado, que es Agujero Azul, que esa tiene la característica de ser un área marina protegida, pero que se protege solamente el sustrato, el fondo marino. ¿Por qué? Porque está después de la milla 200, está la milla 305 principalmente, agarra una pequeña parte del mar argentino y el resto es plataforma. Que la plataforma está reconocida por nuestro país, pero todavía necesita el consenso de la comunidad internacional de algunos otros países. Es por eso que nosotros no podemos preservar o incluir dentro del área marina protegida la columna de agua, porque está fuera de las 200 millas de jurisdicción nacional.
Claro, claro. Y el otro proyecto, sí, queremos que nos cuentes, porque dentro de poco va a haber algún tipo de movimiento con respecto al otro área proyectada.
La otra es una más nueva todavía, que recién ingresó al Congreso de la Nación para tener su aprobación. Uh-huh. Todavía no pasó por ninguna de las dos cámaras, no tiene sanción de ninguna de las dos cámaras, claro. Y es el Frente Valdés. Frente Valdés es un área que está justamente frente a la península de Valdés, en áreas de jurisdicción nacional, y ocupa alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Es un área grande, o sea, las áreas marinas protegidas son áreas grandes, no pensemos en áreas protegidas terrestres porque claro. Son muy diferentes. O sea, justamente las áreas marinas protegidas tienen esa característica de ser proteger áreas muy grandes debido a que al mar no lo puedo alambrar, lo que del agua que pasa por esa área marina protegida luego se va y solamente cuando vamos a hacer estudios lo que hacemos nosotros son fotos de esa masa de agua que pasó por el área marina protegida. Luego vendrá otra y así sucesivamente porque el mar es dinámico, ¿no? Entonces por eso se protegen grandes áreas para que la posibilidad de preservación sea más eficiente.
Antonio, esas grandes áreas, como recién dijiste, que no se pueden alambrar, que tienen un ojo puesto en la conservación de los recursos ahí marinos, también deben tener otra pata, que debe ser con una cuestión de soberanía de la Argentina con respecto a sus recursos y a ese territorio marino que es tan, tan extenso. ¿Qué disputas hay en el horizonte con respecto tanto al desarrollo como a la soberanía para proteger esas áreas marinas? Si es que las hubiese, ¿no?
Sí, se entiende. Mira, en este momento el área que podría estar un poco en disputa sería Agujero Azul, porque justamente, como no tenemos la jurisdicción plena de toda esa área, hay que cerrar algunos escollos, salvar algunos escollos, está próxima a las Islas Malvinas, es por eso que a veces algunas cosas se pueden llegar a confundir y demorar un poco más en el tiempo en la gestión. Pero también Naciones Unidas ha firmado hace muy poco tiempo la posibilidad de realizar áreas marinas protegidas fuera de los estados, fuera de la jurisdicción de los estados. Uh-huh. Por lo tanto, eso también da un puntapié inicial para que se solucionen problemas de incumbencias o de soberanía, debido a que la idea es proteger el ecosistema marino. No es un problema de soberanía nacional. Nosotros tenemos incumbencia en hasta las 200 millas, que es nuestra zona exclusiva económica. Pero bueno, para cuando se habla de proteger el ambiente, la comunidad internacional a veces dicta leyes que están por encima de las leyes nacionales y se protege el ambiente en beneficio de nosotros y de las generaciones futuras, ¿no?
Antonio, estamos hablando con Antonio Curtosi, él es el director del área de áreas marinas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Sabemos que tenés un equipo de trabajo allá en Casa Central, en Rivadavia, son varias las personas que trabajan. ¿Cómo cuida las áreas marinas, parques nacionales? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo es la diaria laboral de los proyectos de las personas que trabajan con vos?
Es complicado, ¿no?, visualizar eso, ¿no?, porque no tenemos patrullaje permanente nosotros. Bueno, nosotros estamos dentro de una red también, participamos de la red de varamiento, también de ballenas, por ejemplo, como para ver el resultado de esa especie, cómo se va desarrollando en el ambiente marino. Y también recibimos informaciones de todo el tráfico marino que pasa a través de las áreas marinas protegidas, por información que nos pasa la Armada Argentina y la Prefectura Naval. Uh-huh. Estos son datos que vienen de la CONAE, que tiene satélites, donde informan, o sea, se los pasan a estas instituciones, luego ellos analizan esos datos y nos pasan a nosotros la cantidad de buques que pasaron por el área, la posibilidad sacan la probabilidad de que esos barcos estuvieron pescando o no, siempre con imágenes satelitales. También se hacen patrullajes en la milla 200 que realiza la Armada y Prefectura en conjunto, y a veces cuando están cerca de esas áreas también nos pasan los datos si hay algún derrame o si hay algún buque pescando y todo eso. O sea, nosotros estamos trabajando codo a codo con estas organizaciones para luego evaluar si hay alguna infracción a la ley de áreas marinas protegidas. Uh-huh. Y luego se hacen los dictámenes, se hacen los procesos, los sumarios, como para después con la prefectura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de ser barcos de bandera extranjera, se remitan las actas correspondientes para ver si se hacen o no sanciones.
Y en el marco de esas tareas también, me imagino, nosotros tenemos varias áreas que son marino-costeras, ¿no?, que preservamos, en este caso, no únicamente el mar, sino esas franjas de costa, y algunas, en algunos casos, son interjurisdiccionales, ¿no? Con las provincias, con Chubut, con Santa Cruz. ¿Cómo es ese entramado? ¿Cómo articulan ahí con el territorio, con otros organismos?
Bueno, en este momento tenemos dos direcciones separadas, o sea, dentro de la, o tres direcciones nacionales dentro de parques nacionales. Las áreas marinas protegidas están bajo mi jurisdicción, pero después tenemos los parques marinos costeros interjurisdiccionales, están a cargo de la coordinación de la, de, ¿cómo es?, la Dirección Nacional de Conservación y de Operaciones. Generalmente son ellos los que tienen incumbencias en esas áreas y no somos nosotros como Dirección de Áreas Marinas Protegidas las que estamos a cargo. Como te dije, a veces el mar, al no poder alambrarlo o circunscribirlo a un área en particular, porque las aguas se mueven, trabajamos a veces en conjunto como para decir, bueno, yo necesito saber si hay alguna contaminación cerca del área, tratar de identificar la fuente, y es probable que en algún momento tenga que trabajar en áreas costeras para identificar ese tipo de contaminación, que seguramente viene de alguna fuente terrestre, si no es que es arrastrada por corrientes marinas o atmosféricas, ¿no? O sea, detectar eso, ahí sí es un trabajo en conjunto, y también se trabaja con las provincias, los institutos nacionales de CONICET, que están destacados a todo lo largo de la costa patagónica, como es el CEMPAT, como es el CADIC. Y bueno, se trabaja, esto es un ida y vuelta entre muchas instituciones. O sea, proteger el mar argentino no es posible hacerlo solamente desde una dirección nacional, y ni siquiera tampoco solamente de la estructura de parques nacionales. Se necesita, claro, se necesita barcos, se necesita investigadores, se necesita mucha logística para poder, mucha logística y mucha ciencia para poder llegar a un resultado favorable o un diagnóstico favorable, sin tener que decir después que es casi un capricho por el cual yo cerré una zona o prohibí tal o cual pesca o tal o cual actividad, si yo no tengo los datos empíricos para sostener esto. Y para eso las provincias y Nación trabajan en conjunto también, ¿no?
Antonio, te fuiste a la costa, te subimos al Irizar y nos vamos de paseíto a la Antártica. Sabemos que tenés mucha experiencia, que hiciste muchas campañas antártidas, que tenés muchas cosas para contarnos. Contanos un poquito de eso.
Bueno, ahí ya me tengo que remontar al año 1980, cuando realicé mi primera campaña antártica. Yo realicé 33 campañas antárticas y dos invernadas. Imagínate, cuando yo empecé era técnico químico. Por eso, luego de hacer mi servicio militar, alguien me informó que se podía trabajar en la Antártida como químico y qué sé yo, y me entusiasmó el tema, un poco la aventura, un poco mi primer trabajo. La cuestión es que pisé la Antártida ya por el año 80 y no la dejé más hasta el año 2022. Si bien tuvo un parate en el medio, más o menos en el 2007, debido a que estuve a bordo del almirante Irizar cuando se produjo el accidente y terminamos en el agua.
Espera. Espera, Antonio, para, no lo pases como un detalle más. Frenemos ahí. Frená, porque vos lo estás diciendo, bueno, sí, me caí al agua en un momento, salté del Irizar y me caí, y no es así, o sea.
Se me volcó la pava.
No lo minimicemos, Antonio, por favor.
Para mí el tema antártico, yo pasé 10 años de mi vida juntando todas las campañas, 10 años de mi vida lo pasé en la Antártida.
Wow.
Por lo tanto, llegó a ser natural. Imagínate que al principio yo iba con una cámara de foto reflex con rollo de 36 y llevaba en el bolsillo, qué sé yo, 10, 20 rollos de eso para poder sacar alguna foto y miraba a ver cómo le saco la foto a este bicho, a este témpano. Y después apareció las cámaras digitales y traía, no sé, 5.000 fotos para revisar cómo se hacía, cómo era, cuál era la mejor. Y después ya no llevé la cámara tampoco, porque al final tomaba las mejores fotos que sacaban mis colegas y ya estaba con eso, porque era ya parte de mi casa. O sea, yo llegaba a octubre y yo ya me preparaba el bolso para irme a la Antártida, y el año mío en Buenos Aires terminaba en octubre y empezaba en abril. O sea, era así, ¿viste? Por eso te lo digo con esa naturalidad.
Claro, para vos es natural, para nosotros es algo totalmente extraordinario, loco, y queremos saber quiero saber lo del naufragio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Quiero profundicemos ahí.
Está bien. Te cierro lo demás. O sea,
dale.
Te cierro la parte de que empecé como técnico químico, luego hice mi universidad como licenciado en ciencias del ambiente, y luego, justamente por trabajos en la Antártida y todo eso, conseguí relacionarme con gente de Canadá, del Instituto de Ciencias del Mar de Quebec, y me fui a hacer una pasantía a Canadá de un año para manejar equipos de última generación como cromatógrafos gaseosos asociados a masa, otros equipos para medir metales pesados, hidrocarburos, microplásticos, etcétera, y me ofrecieron quedarme para hacer el doctorado. O sea que empecé como técnico químico, terminé como doctor en oceanografía, recibido allá en la Universidad de Quebec. Y todo hecho con datos e historias de Antártida. O sea, cada campaña era parte de mi especialización, y así seguía.
Retroalimentabas.
En el tema, ¿no? Y bueno, y llegó el 2007, y en una campaña que yo estaba realizando como jefe científico, porque bueno, empecé como técnico y dormía en la bodega de los barcos, y terminé como jefe científico comiendo con el capitán del buque. O sea, pasé por todas las etapas que hay como cualquier otro militar que empieza como guardia marina y llega a almirante, más o menos.
Claro.
Todas esas etapas fueron cubiertas, y bueno, y en el 2007 me encontraba como jefe científico, y un día así como, creo que fue el 10 de abril de ese año, frente a las costas de Puerto Madryn, a unas 200 millas más o menos de la costa, o un poco menos, se produce un incendio en la sala de máquinas, y eso fue alrededor de las 8:30 de la noche, y a las 11 de la noche, luego de hacer un montón de maniobras de tirar cosas por la borda para evitar que se propague el incendio y todo eso, no lo pudieron controlar y terminamos todos en las balsas salvavidas en el agua.
Qué momento, ¿no?
Y en el caso mío, luego de 8 horas de estar en la balsa, fui rescatado por un pesquero uruguayo, el Cayetano, creo que se llamaba, que tenía una tripulación de 26 personas y le subimos 120.
Wow. Así que terminé. Había que salir de ahí.
Terminé durmiendo arriba de unas redes durante un día y medio, más o menos, hasta que pudimos llegar a Puerto Madryn, y bueno, ahí fuimos atendidos y llevados a Buenos Aires, ¿no?
El Irizar estuvo mucho tiempo después en, ¿no?, como casi fuera de servicio, después fue reparado y volvió al mar.
Sí, y ahí volví. O sea, no navegué los 10 años, 11 años que estuvo en reparación. Desde el 2007 hasta el 2018 no volví a navegar.
Ah, porque, o sea, tu lealtad era con el Irizar, no con la Antártida.
No, yo quería terminar ese viaje. O sea, el día cuando apareció el Irizar de nuevo, subí, y cuando pasamos por esa latitud en Puerto Madryn, me fui a cubierta y dije, bueno,
ya está.
Acá tengo que terminar este viaje, y bueno, después de cuatro o cinco días más llegamos a Buenos Aires.
Impresionante, impresionante. Me mata, me mata la tranquilidad, ¿no? Yo ya estoy nerviosa de escucharte, digo, ¡ah!
Se me vino el Titanic a la mente.
No, pero ojo que en ese día no estaba tan tranquila. Me pasó toda la película de la vida, ¿viste? Cuando dicen que te pasa la película es porque...
¿Te pasó?
Estupendo. Sí, me acordé cuando andaba en triciclo por mi casa, los vi a mis viejos, que ya no están igual, pero bueno, No, no es un tema fácil. Por supuesto, con todos los años que han pasado, ya lo superé, y evidentemente lo superé porque volví a subirme un barco también, ¿no? O sea, no es que tuve pánico luego de subirme al Iriza, sino que estaba ansioso por terminar ese viaje,
¿no? Esas pasiones no se dejan, parece.
No. Antonio, recordar que estamos hablando con Antonio Curtosi, director nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales, ex náufrago del comandante Irizar. Antonio, te voy a hacer una pregunta para ir cerrando, ya son nos corre el cierre del programa, pero una pregunta que desde mi punto de vista de actualidad, que ya contestaste en todo tu relato de la importancia de lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con el rol de Parques Nacionales, el Ministerio de Ciencia, los distintos ministerios que intervienen en la política pública de la protección de las áreas marinas y un poco más allá también, y un tema de actualidad política, que es la ciencia en la picota de lo que tiene que ver con las discusiones políticas en este clima electoral. ¿Tenés algo para decir con respecto a eso? ¿Querés decir algo con respecto a eso, más allá que creo que lo has dicho todo? El rol de la política pública en ciencia con respecto a lo que significa la protección de nuestra soberanía y nuestro ambiente.
O sea, hasta el momento, justamente yo trabajé muchos años con distintos colores de partidarios, porque ya te digo, desde el año 80 estuve hasta con la época del proceso militar. Luego estuve con Alfonsín y con toda la democracia hasta el día de hoy, o sea, pasé por todos lados. A la ciencia siempre se le tuvo respeto. La ciencia es fundamental para todo tipo de gobierno, porque tener el background del conocimiento te hace tener soberanía. Porque si no, tenés que ir a buscar afuera todo eso. Y buscarlo afuera es estar en qué te van a dar para que vos te crezcas o te quedes igual. O sea, te condiciona no tener el conocimiento. Por lo tanto, la ciencia es fundamental en la soberanía y en el desarrollo de cualquier país. Por eso me extraña que alguien así tan... fácilmente pueda decir lo que se dijo últimamente, pero me parece a mí que son chicanas políticas o cosas así que se dicen. Alguna vez nos mandaron a lavar los platos también,
sí.
Pero viste, la ciencia siempre está, es imposible que un desarrollo se haga sin ciencia. O sea, hoy no podríamos estar explotando Vaca Muerta si no hubieran estado los científicos atrás haciendo el desarrollo tecnológico. Uh-huh. Y en parte no es todo importado. Argentina, nuestros científicos, yo que realicé un doctorado 3 años fuera del país, estamos muy bien reconocidos. Si nos dan los materiales, si nos dan los fondos, Argentina tiene potencial como para hacer su desarrollo científico sin ningún tipo de problemas. Se adapta a todo tipo de cultura, porque el científico vive en su mundo. No tiene fronteras, no tiene lenguaje. Yo hablo químico y hablo en cualquier mundo con los mismos símbolos. O sea, la tabla periódica es igual en todas partes del mundo. Por lo tanto, si yo no sé hablar inglés, igual me voy a comunicar con un científico. Y eso hace que el país que pueda desarrollarlo tenga una carta fundamental para cualquier mesa de discusiones que tenga en el mundo. y para desarrollar desde pequeñas cosas que faciliten la vida a la gente, como para el desarrollo básico que tiene que tener un país. O sea, no creo que nadie en su sano juicio diga que haya que importar todo lo científico o privatizarlo, porque no es un producto que a corto plazo tal vez tenga sus beneficios, sino que es un camino que después sí los beneficios se ven y con creces, ¿no? O sea, me parece que son cosas de la política nomás, pero no, nadie lo va a llevar a cabo.
Antonio Curtosi, director nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales, te agradecemos mucho el contacto con Sintonía Lanín y que tengas buen día. ¿Mate o café, Antonio?
mate, hasta ahora sí.
Mate, vamos.
Gracias, Antonio.
Nos vemos en cualquier momento.
Abrazo,
Antonio. No, gracias, cuando quieran, ¿eh? Muy lindo el programa, me sentí muy cómodo, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Gracias Antonio.
Y nos estamos despidiendo de este programa.
Buen dato, buena info dio Antonio. Tenemos para cerrar, a vos, Ale, que estabas muy preocupado con lo de Hacheros, tenemos un compañero, por lo menos uno solo, que nos escribió, Javier Curruinca, va a estar compitiendo mañana a la una.
¿Y se va a encalvar?
Representando, no sé si sabe, ahora después le preguntamos. ¿Qué? Bancando la camiseta de parques.
¿Va por el equipo de parques?
Y no sé, vamos a preguntarle
o
después.
O va por sola, su alma nomás.
No sabemos, ¿no? Vamos a preguntarle después, pero por lo menos tenemos representante. El lunes después le vamos a preguntar.
Muy bien. Bueno, muy bien, entonces nos vamos despidiendo, vamos agradeciendo por el espacio Sole y Anhelo, que nos banca la parada todos los sábados, el Laucha, Raúl Pina en la operación técnica,
Juaco
también, por supuesto, Lucio Madariaga, Alejo Farjón, hasta el sábado.
Le quiero mandar, no sé si ya le mandé, pero un abrazo a Vale Peralta, que escuchó toda la entrevista y que nos dijo que ella gestiona para recorrer todos los parques de Nor Patagonia.
Muy bien, listo. Entonces tenemos Patagonia Norte, Tierra del Fuego y Pizarro Salta. Nos falta un par de zonas centros. La gira mágica y misteriosa de Sintonía Lanín.
Uno por semana.
Le voy a mandar un beso enorme a mi amigo Maximiliano, que esta semana me dio una de las sorpresas más lindas de los últimos tiempos. Y nos despedimos.
Nos volvemos a encontrar el próximo sábado con toda la información de los parques nacionales, de las gestiones que realizamos y del territorio, por sobre todo la importancia del Estado hoy y siempre.
Más que nunca.
Toda la información @PNLanin durante la semana. Gracias, chau.
Hasta el sábado.
Chau.